La guerra fue inevitable. Tíbet y Norteamérica, reclamando el monopolio del calor radiante, solicitaron un permiso de guerra para el 21-27 de nuestra era. El Comité de Guerra Universal lo otorgó, estipulando, por cierto, las condiciones. Tras algunas componendas y enmiendas, las naciones beligerantes lo aceptaron. Las condiciones eran: A. Solo combatirían aeronaves de 22.000 toneladas, combinaciones de aeroplano y dirigible. B. Estarían armadas con ametralladoras que solo dispararían balas no explosivas. C. Ambas naciones, las Naciones Norteamericanas Unidas y la Alianza Mongol, alquilarían el territorio de guerra de Kerguelen durante las 2 horas de la guerra, que comenzaría el 5 de enero de 21-27 al mediodía. D. La nación vencida pagaría todos los costos de la guerra, excepto el alquiler del territorio de guerra. E. No habría seres humanos en el campo de batalla. Los controles mongoles estarían en Lhasa, los norteamericanos en la ciudad de Franklin. Las naciones beligerantes no tuvieron dificultad para alquilar el territorio de guerra de Kerguelen. La tarifa impuesta por la Liga Austral fue, como de costumbre, de 40 millones de dólares por hora. Espectadores de todo el mundo se precipitaron a las fronteras del territorio, ansiosos de obtener buenos lugares. Hubo gran demanda de telescopios de rayos Q. Los mecánicos trabajaron cuidadosamente en las gigantescas máquinas de guerra. Los controles de radio, delicados como relojes, se ajustaron con precisión, tanto en las estaciones de control de Lhasa y la ciudad de Franklin, como en las aeronaves de guerra. Las naves llegaron en el minuto decidido. Controlados por sus pilotos a miles de kilómetros de distancia, los grandes aeroplanos revoloteaban y planeaban. Ninguna de ambas flotas se decidía a iniciar el ataque. Había 5 naves norteamericanas: Próspero, Ariel, Oberón, Calibán y Titania. Y 5 naves chinas alquiladas por los mongoles: Han, Yuan, Xin, Xin y Sun. La flota mongol se granjeó la antipatía de los espectadores al arrojar una cortina de humo que obstaculizó la visión. El Próspero, las armas palpitantes, se arrojó en la cortina de humo y salió del otro lado fuera de control, temblando con su maquinaria encoordinada. Al acercarse al límite, fue destruido por su piloto, que estaba sano y salvo a miles de kilómetros de distancia. Pero el sacrificio no fue en vano. El Han y el Sun, seriamente averiados, emergieron lentamente de la bruma. El Han, con una inclinación que mostraba claramente su deterioro, recibió un afortunado disparo del Calibán y cayó varios cientos de metros, el ala izquierda en llamas. Pero por un par de segundos, el piloto recobró el control y con un solo disparo inutilizó el Calibán. Luego el Han se precipitó a las rocosas islas. El Calibán y el Sun continuaron a la deriva, disparándose el uno al otro. En cuanto se vio que ninguno prestaría más utilidad a la batalla, fueron retirados del campo por común acuerdo. Ahora quedaban 3 naves de cada bando que entraban y salían de la cortina de humo, subiendo a veces para enfriar los motores. El entusiasmo cundió entre los espectadores, porque desde la ciudad de Franklin se anunció que un piloto nuevo, casi desconocido, Jack Burden, se haría cargo de las 3 naves al mismo tiempo. Nunca un solo piloto había dirigido por radio más de 2 naves. Además, 2 célebres ases mongoles, Bashrettek y Sung, participaban en la batalla, mientras que una persona aún más famosa, el mercenario chino Tang, piloteaba el Yuan. Los espectadores norteamericanos declararon que no se debía permitir que un piloto tan joven e inexperto pusiera las naves en peligro. El gobierno respondió que tenía plena confianza en la destreza de Burden. Pero cuando el joven piloto llegó ante la pantalla de televisión donde se proyectaba la batalla y ante el laberinto de controles, advirtió que tanto él como los demás habían sobrevalorado esa destreza. Se encaramó al alto taburete, buscó las palancas de control de velocidad que estaban directamente a sus espaldas. Se reclinó y cayó. Su cabeza chocó contra 2 botones. Vio cómo estallaban el Oberón y el Titania. Las 3 naves enemigas lanzaron entonces un ataque combinado contra el Ariel. Burden hizo girar la nave y la lanzó hacia la cortina de humo. Vio la enorme mole del Xin descendiendo sobre él. Disparó instintivamente y acertó en el centro de control. Virando hacia un costado, mientras el Xin caía, lo esquivó por cuestión de pulgadas. El piloto del Xin disparó contra los refuerzos del ala derecha de Ariel, aflojándola. Por unos instantes quedó solo, o mejor dicho, el Ariel quedó solo, pues él estaba en el tablero de control del edificio de guerra de la ciudad de Franklin. Y el Yuan, controlado por el maestro piloto Tang, se elevó detrás de él, le arrancó la punta del ala izquierda y se perdió en las brumas de la cortina de humo antes que el atónito Berden pudiera efectuar un solo disparo. Tuvo mejor suerte con el Zinn. Cuando este bajó hacia el Ariel, le inutilizó el control de armamentos. Luego, cuando esta nave se elevó intentando embestir el Ariel, Berden arrojó la mitad de las ametralladoras por la borda. Chocaron contra el Zinn, que estalló de inmediato. Ahora solo quedaban el Ariel y el Yuen. Un maestro piloto enfrentaba a otro maestro piloto. Berden lanzó una afortunada descarga que dio en el timón del Yuen, pero solo lo inutilizó parcialmente. El Yuen arrojó más bombas de humo por la borda. Berden se elevó. No, claro, él seguía sano y salvo en Norteamérica, pero el Ariel se elevó. Los espectadores de sus helicópteros soplaron silbatos, dispararon pistolas, lanzaron hurras. Tank hizo descender el Yuen hasta pocos cientos de metros del agua. Él también recibió ovaciones. Berden inspeccionó su nave con la autotelevisación. La menor tensión la destruiría. Dirigió la nave hacia la derecha, preparándose para el descenso. La tensión le partió el ala izquierda y el Ariel comenzó a caer en picada. Enfocó su autotelevisación en el Yuen, sin atreverse a ver la nave que llevaba su reputación y su futuro hacia el desastre. Su ala izquierda, que caía como piedra, chocó contra el Yuen. El Yuen estalló y el Ariel se estrelló 46 segundos más tarde. Por ley internacional, Berden había ganado la guerra para Norteamérica y con ella los honores de la guerra y la posesión de los enormes réditos del calor radiante. Todo el mundo aclamó a este Lindbergh del siglo XXII. La guerra número 81Q. Carloman Jungar.